Bien, pues a esta hora, como todas las semanas, como todos los martes por la tarde, vamos a abrir nuestro espacio Hablando de Laredo para precisamente eso, charlar sobre la actualidad local, la actualidad municipal, la actualidad política local, y lo vamos a hacer, como siempre, con uno de los grupos municipales de la Corporación Pejina. Hoy es el turno para el Grupo Municipal del Partido Socialista y tenemos con nosotros a sus dos integrantes en el Ayuntamiento, Juan José Revuelta. Buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los oyentes.
Y Javier Ramírez. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo llevamos el verano, entre comillas? Porque estamos hablando aquí que no ha empezado el verano todavía.
El verano empieza cuando termina la Eurocopa. Por lo tanto, estamos todavía expectantes a ver qué hace la selección española esta tarde y a ver cómo acaba la Eurocopa, ¿no?
De momento mirando al cielo porque el Ayuntamiento ha habilitado una pantalla ahí en el Parque de los Tres Pescadores. Sí. A ver si no llueve, ¿no? Para disfrutar del partido.
Pues estaría bien, bueno, estaría bien, bueno, que muy, todo el mundo...
¿Sois muy futboleros vosotros?
Bueno. No en exceso, pero en actividades muy puntuales, y está lo es, desde luego que sí.
Yo sí. A mí me encanta el fútbol y veo mucho fútbol.
Bueno, ¿cómo ves a España? ¿Sí?
Bien, sí, pero bueno, que puede, que tiene muchas opciones, pero que si pierde no pasa nada. Yo creo que es la selección más joven de los que están ahora en las semifinales, por tanto... Hay por venir, porque tampoco es que en España somos bien o todo muy mal. Esto no, sí. Yo creo que hasta donde ha llegado ha jugado estupendamente, por lo tanto es para estar satisfechos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque van a decir, mira, estos hablando de fútbol, en el espacio para la política local. Aunque bueno, nosotros en Laredo miramos muy a menudo en verano al cielo para ver el tiempo, para ver la lluvia, porque hay muchas actividades que se celebran en la calle. Esta semana ha presentado el equipo de gobierno el programa del mes de julio. No sé qué os parece. ¿Algún comentario sobre la programación de este año?
Otro mes más sin convocar la comisión. Otro mes más sin convocar la comisión. No ha convocado nada. Pues desde marzo que entré yo de concejal no tengo el gusto de asistir a una comisión de este señor. Con 110 euros al día que cobra el artista, no tiene tiempo para convocar las comisiones. Me parece vergonzoso.
Seguimos de fiesta en fiesta y tiro porque me toca.
Sí, pero eso, que nos enteramos por gracias a Tomás, gracias a Radio Laredo, gracias al resto de emisoras, porque no tienen ni la educación, ni la cortesía, ni el espíritu democrático suficiente para convocarnos a una comisión y decir, oye, pues vamos a hacer esto, ¿qué os parece? O a aportar algo, que sería lo lógico, pero no, este señor se ve que no es de dar cuenta.
Te estás refiriendo al concejal de festejos.
Lógicamente, y a su jefe.
Recuerdo que en el último turno de intervención vuestro aquí decíais lo mismo. Desde aquel entonces hasta aquí no ha habido ningún cambio.
A peor.
A peor porque va pasando el tiempo y la situación es siempre la misma. Además, se da la circunstancia de que parece que cuando nosotros preguntamos, cuando reclamamos el ejercicio pleno de nuestras capacidades como concejales, al señor alcalde le sienta mal, nos suelta cualquier improperio. Y en cuanto vamos a decir buenas tardes, primera advertencia. No es así.
También reclamasteis, creo recordar, que había algún acto institucional al que no se os había convocado desde el Ayuntamiento de Laredo, cuando vosotros estimabais oportuno que la oposición también estuviera allí representada. Por ejemplo, se me ocurre, a la inauguración del mercado de abastos, ¿se os ha invitado?
Sí, estuvimos,
pero evidentemente, como muy bien dices, han habido actos institucionales con presencia de miembros del gobierno de Cantabria, donde, como quien dice, nos hemos venido enterando a través de las propias redes sociales o a través de la presencia de los medios de comunicación, como sea en vuestro caso y en otros medios de ámbito local.
Venga, del mercado de abastos, yo quería preguntaros por lo que os parece la obra y bueno, y cómo está el proceso de tramitación. Creo que se ha aprobado la ordenanza reguladora del mercado hace poquito. ¿Qué me podéis decir de ello?
Bueno, pues yo creo que la ordenanza es una pena porque se podía haber planteado puestos más actuales del siglo en el que estamos, como cualquier, y habernos fijado en el mercado de la Ribera, en el de la Esperanza, en el del Oeste, en Santander, o cualquiera de los de Madrid, la Boquería, y plantear otro tipo de negocios, aparte de los que había, pero empezar a abrir otro tipo de negocios, y no, lo han blindado a como estaba antiguamente, con los mismos puestos y demás. Mucho me temo que, primero, es una oportunidad perdida; segundo, que no se cubran todos los puestos, porque no haya suficiente gente que tenga que vea viable el montar un negocio, porque claro, la concejala de Puebla Vieja mintió descaradamente cuando dijo que el ayuntamiento es el que va a hacer los puestos, porque la ordenanza fiscal dice que es el concesionario el que tiene que hacer cada uno su puesto,
la instalación,
como le diga el ayuntamiento. Claro, es que hay que leer la documentación un poquitín. Entonces, yo creo que es una oportunidad perdida. Y era lo que decíamos nosotros cuando se debatió esto en pleno, que era, primero, una oportunidad perdida, y segundo, garantizar la igualdad para todo aquel que quiera optar a un puesto en el mercado. Sabemos que hay empresas de gastronomía, que hay restaurantes o bares que estarían dispuestos a entrar, que les apetecería esa idea, pero no tienen opción, porque seguimos con carnicería, pescadería, floristería, frutería, chimpún. Yo creo que es una oportunidad perdida. Esperemos que a ver cómo transcurren los acontecimientos, y yo me veo que en menos de medio año volverá a tener que volver, valga la expresión taurina, el toro a toriles otra vez para volver a enmendar. O sea, volver otra vez a revisar la ordenanza y abrirlo a hacer un mercado en el que sea un atractivo turístico y un atractivo gastronómico de verdad.
Bueno, son 10 puestos, 10 instalaciones, que decís que corren a cargo de los asentadores.
No, lo dice la ordenanza fiscal.
Bueno, a mí me llamó,
no se modifique, así es.
Claro. Me llamó la atención, sin tener ni idea desde el punto de vista técnico, me llamó la atención que al entrar al interior del mercado vi un espacio
diáfano,
pero no vi instalaciones de agua, de luz,
había
alcantarillado.
Había registros.
¿Había?
Si te fijabas en el hormigón, había registros abajo y tal, que es donde a cada uno de los espacios por donde le viene toda la acometida de los distintos eso, luz, agua y demás.
Bueno, los servicios.
Cableado, sí.
Un edificio que es muy bonito y que es historia en Naredo. ¿Qué os ha parecido la intervención?
Pues hombre, de cómo estaba, cómo está, por lo menos está limpio, está guapo, está decentado. ¿Que se podría haber hecho mejor o peor o diferente? Por lo menos ahora es útil. Es que antes era una ruina, daba pena verlo. Una vez que le ves entero, claro, al principio con el ruido de que estaban poniendo talanqueras, como que fuese esto un San Fermín, o valga la fecha o demás, bueno, pues ahora el conjunto, bueno, pues tampoco salta tanto a la vista, ¿no? Queda bonito.
Es que además hay que tener en cuenta que continuamente se ha venido expresando por distintas entidades asociativas, e incluso por muchos vecinos, que no se adapta a lo que realmente era, pero es que este mercado ha tenido unas cuantas modificaciones ya. La última, si mal no recuerdo, fue en tiempos de Juan Ramón López Revuelta como alcalde, y esta es la más reciente, que no es coincidente en ningún caso con el primitivo proyecto original. Y ya, como que dice Javi, para gustos están los colores, ¿no? A mí personalmente, en principio, pues hombre, tenías esa sensación de a ver qué va a pasar. Yo era conocedor, como la totalidad de los miembros de la corporación a lo largo del anterior mandato, del proyecto técnico, y bueno, podía plantear dudas, pero ahora, vista la obra tal como ha quedado, a mí personalmente me gusta.
Bueno, Sin duda, uno de los asuntos de los que más se ha hablado en los últimos días, en las últimas semanas, es el tema sanitario en Laredo, el hospital comarcal, los ambulatorios, los centros de salud, las urgencias. De días atrás acá, ¿ha cambiado algo? ¿Tenéis alguna información, algo, la situación que nos podéis contar?
Pues
porque vuestro partido pues ha sido muy reivindicativo en este sentido.
Como decía aquella famosa campaña de para dejar de fumar, ¿no? Votar al Partido Popular perjudica seriamente la salud, y más en la zona oriental. La dejadez que el Partido Popular está haciendo del Hospital de Laredo, sin cubrir plazas, sin anticipar políticas ni medidas, que veíamos todos que iba a pasar, que el verano siempre es una aglomeración de gente, ya no solo la que viene a Laredo, la que viene a Noja, a Santoña, a Argoños, a Castro, se multiplica por más que por dos la población de la zona. Esto hay que anticiparlo. Si además quitamos las urgencias en Castro Urdiales, porque las desmantelaron y nunca más se supo, si además vas quitando consultorios médicos y vas cargando los centros de salud, pues esto al final es un cuello de botella. ¿Qué ha pasado? El martes pasado fue ya la primera de las jornadas críticas, eso, derivando urgencias a Cruces o a Valdecilla. Mucho me temo que todo el verano estaremos en estas condiciones, y menos mal que llueve. Que todavía no ha venido toda la gente que tiene segunda residencia acá, bueno, pues porque todavía el tiempo no acompaña del todo y demás, pero es un desastre, es un desastre. Y luego luego había que oírles, que se rasgaban las vestiduras de que defendían mucho al hospital, ahora callan como muertos y no hacen nada. O sea, es verdad.
Es que además se da la circunstancia de que evidentemente ahora lo que están es disparando hacia arriba. El actual gobierno lleva ya un año de mandato, la presidenta Buruaga, que ya en su día fue también consejera de Sanidad, era conocedora lógicamente de toda la situación. El actual consejero ha estado trabajando en el hospital de Valdecilla durante un mandato completo y lógicamente es conocedor de todas las situaciones. ¿A qué se han dedicado? No han tenido tiempo para poner coto a la situación que ahora mismo se plantea, sobre todo cuando prácticamente todos los partidos la han venido denunciando, los trabajadores, los propios facultativos, con ese acuerdo famoso del día 13 de mayo de la presidenta Buruaga, que aquí se acababan los problemas del hospital de Laredo y a los dos días fue el propio sindicato médico, supuesto beneficiario de ese acuerdo, el que denunciaba que ahí no había nada. Pues, ¿de qué hablamos?
Claro, lo que ocurre es que el ciudadano está escuchando las declaraciones de unos lados y de otros, y escucha después al gobierno regional decir, no, si esto, esta situación no la hemos generado nosotros, esto viene del mandato anterior. ¿Qué hacía el PSOE y el PRC?
El mandato anterior. En el verano pasado se contrataron a 30 médicos más para reforzar el hospital de Laredo. Este año a ninguno. Este año lo dejan a la voluntad de si quieren venir o no la gente del hospital de Marqués de Valdecilla. La diferencia es abismal. Dotar con 30 médicos más a no tener ninguno, porque al final la voluntad se la lleva al viento. Y firmar un acuerdo que es a voluntad del interesado, hombre, eso y no firmar nada es lo mismo. Por lo tanto, es que había una ejecución de una obra que tardó un montón porque había unos problemas urbanísticos que dejó, qué casualidad, el señor Juan Ramón López Revuelta. Se hizo la obra, se hizo la primera fase, se continuaba, se dejó la resonancia magnética para que continuase la segunda fase y ya se instalase de manera definitiva. A la vez se trajeron estos 30 médicos, o sea, se fue trabajando de una manera global y se iba avanzando. Ha sido llegar la señora Buruaga, se acabaron las contrataciones, el intentar llegar a acuerdos dentro del sector con una parte, solo con los médicos, olvidándose del resto de sanitarios, como pueden ser enfermería, como puede ser todo el personal de administración, todos los servicios, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado se paralizan las obras del hospital. Hombre, la atención ha sido para desmantelarlo, porque si todo lo que no progresa, retrocede, y Laredo en verano necesita una sobredotación de médicos, que es lo que se ha venido haciendo la legislatura pasada. En esta, lo contrario.
Bueno, estamos hablando de gestión política regional, pero bueno, afecta, lógicamente afecta a lo local también. Gestión política también para otros servicios municipales, por ejemplo, parques y jardines. Ahora mismo el ayuntamiento está en proceso de adjudicación de ese contrato de mantenimiento, ¿no?
Yo más que en proceso de adjudicación, en proceso de ver crecer la hierba, porque todavía hay, por ahí hay carteles que se busca perro. Hay ciertas zonas en Laredo que es que como vayas con tu mascota y la sueltes, no la encuentras. Más de metro y medio en muchos parques la hierba. Pero si a eso le sumas que no han entresacado los árboles, que te tienes que andar que en plan Rambo agachándote ahí y tal, es una verdadera vergüenza. Nunca ha estado así en la vida. Y mira que nosotros nos criticaron mucho y más. Pero hombre, lo manteníamos, es que eso, y ves actuaciones que son, que dicen, nos están tomando el pelo, porque corto un metro de la carretera y luego ya lo siguiente ya lo dejas para adentro, todo que va subiendo así de manera escalonada que parece una grada. Hombre, o la San Juanada, por decirlo finamente, de las fotos aquellas que se sacó el alcalde, que vamos a pintar toda la barandilla que baja del Alto Laredo hasta la mitad. Ya, una de dos, o se han acabado las pinturas o el carrete de fotos.
Creo que según él ha explicado, lo que se ha acabado es el personal disponible, es lo que ha dicho.
Claro, porque quito al personal de la brigada de obras para llevarle a otros sitios. Tengo a dos de conserjes. Por arte de vivir lo que, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es sacar bolsas de empleo y cubrir las plazas como en la anterior legislatura se estaba haciendo, que hicimos más de 54 bolsas de empleo. Se cubrieron ciento y pico puestos de trabajo, los cuales todavía tienen alguna plaza por adjudicar, de la que si quieres hablamos el desastre más absoluto de cómo no se deben hacer unas oposiciones. Pero bueno. Lo de parques y jardines mete miedo. Esperemos que sí, que llegue pronto, que lo adjudiquen enseguida, porque es vergonzoso. La gente se queja con toda la razón.
El propio alcalde ha pedido disculpas, que está muy bien. Nosotros también las pedimos cuando realmente había que pedirlas, pero eso no quita para atender las obligaciones que el cargo lleva. Lleva un año de ejercicio como alcalde y la realidad es la que es. Ahora mismo, como quien dice, está viviendo en un 95% de iniciativas que ya venían de atrás y desarrollando otras que le han sido otorgadas. Me refiero a las fiestas, a los eventos festivos, porque en realidad son iniciativas que lógicamente ha propiciado desde el propio ayuntamiento, pero que están corriendo a cargo económicamente del gobierno regional. En el tema que hacía referencia de parques y jardines, nosotros ya en su día dejamos preparado el pliego técnico. Ese pliego técnico prácticamente ha sido el que ha servido de base para la licitación, una licitación que ha tenido lugar y que nos hemos enterado a través de la propia declaración del alcalde. Yo he estado accediendo al portal de licitaciones del Estado y he visto que realmente ahí estaba. Partía con una cuantía económica de 700.000 euros y me parece que se ha venido a adjudicar por algo más de medio millón de euros. Ya veremos a ver cómo se desarrolla y se aplica el contenido de los pliegos. Pero la realidad es la que es, y no lo decimos nosotros, lo dicen los propios ciudadanos que continuamente están formulando quejas, nos llaman, nos envían correos, lo denuncian a través de redes sociales.
Pero como no nos convocan a la comisión, otra vez el mismo concejal, pues no podemos hacer estas peticiones de una manera que debería ser lo correcto en la comisión, decir, oye, esta zona está descuidada, arreglad esto otro que puede haber un problema de algún accidente y demás. Pues tenemos que, pues eso, yo ya he decidido tomármelo a ironía y utilizar la ironía para denunciar estas cosas, porque es que no convocan, no hay manera de tener una interlocución. Pues volvemos otra vez a la casilla de salida que hablábamos antes.
La comisión que sí se convocó antes de que se celebrara un pleno en el que vosotros pedíais esa convocatoria extraordinaria fue la del tenis. Vosotros y otros grupos de la oposición habíais solicitado un pleno, recordamos a nuestros oyentes, para celebrar una comisión con un orden del día determinado, pero antes, no sé si fue un día o dos días antes, había llegado un despacho del juzgado y se os convocó para comunicároslo. ¿Aquello cambió algo vuestra opinión o vuestra posición sobre esto?
No, porque el alcalde se empeña de una manera importante en no dar explicaciones, en no explicar cómo se ha reunido con representantes de los propietarios del aparta hotel. No da explicaciones. Sabemos que esta semana pasada se ha vuelto a reunir otra vez. No ha explicado, no convoca a la comisión. Han venido otros dos autos en el mismo sentido. Y es preocupante porque eso, el que tiene que velar por los intereses del ayuntamiento, no sabemos a qué juega. No informa, no tiene reuniones, pero no las explica. Les cuesta un montón dar información, y al técnico jurídico, al abogado que lleva el todo este prolijo expediente, no nos ha facilitado el tener una reunión con él para decir, oye, oiga, preguntas, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? Por lo tanto, pues el oscurantismo hecho persona es este caso y es este alcalde en este tema. No sé si tiene que ver que eso, que la sociedad que tiene con Hacemos Laredo, que a lo mejor lo oye, pues esta sociedad le obliga a tapar o a blanquear comportamientos que ya fueron acusados como delictivos.
Vosotros no sois partidarios, por lo tanto, de emplear el remanente de tesorería ante el riesgo de que sea necesario para el tenis.
Eso era el criterio que tenía el interventor hasta hace unos meses. No somos ni partidarios de lo uno ni del otro. Si antes se dijo una cosa, yo soy partidario de que me expliquen el cuál ha sido lo que ha cambiado de criterio. Lo podré entender o no entender o estar de acuerdo o no, pero es que como no nos lo han explicado, hay un cambio de criterio absoluto en el que todo lo que no se podía, ahora se puede. Entonces, esto ya no es una cuestión de decir, oye, es que tienes un empecinamiento. No, es que no me han explicado el cambio el motivo del cambio de criterio. A no ser que sea eso, el reconocimiento del nivel 30. Claro. Que también puede ser, que aquí cada uno tiene su precio. Bueno. Yo, como soy mal pensado, pues dice, cuando juntas los acontecimientos y vas viendo la documentación, pues si vas haciendo un seguimiento, al final dices, es que la única manera de que te cuadren las cosas es por ahí. Si no me explicas otra cosa, tengo que pensar eso.
Bueno, vamos a hablar de otra comisión. De otra reunión en la que, bueno, yo no sé si ha sido en el marco de una comisión exactamente de las oficiales o ha sido una reunión extraoficial, podríamos decir, en el ayuntamiento. El tema de la ola, esto sí que lo habéis tratado en comisión, ¿no?
Sí. Tema peculiar.
¿Fue en el marco de una comisión de qué, sí, de obras? O
no,
de...
Vino la primera vez, la presidió el alcalde, en la que nos presentó el documento que ha hecho una empresa.
Estudio ad hoc, de viabilidad.
Bueno, el que le ha pedido el alcalde. Si dices un estudio de que no salga y pagas, también te lo hacen así, para que no salga y pagas.
Hombre, yo creo que hay que confiar en la profesionalidad de una empresa, ¿no? Que se dedica
sí,
a eso.
Sí, pero ojo, tú los informes les pides como quieres que te salgan.
Bueno,
pero fíjate cómo es
mal pensado, eso,
no, Javier. No es mal pensado. Es decir, lo primero que debería tener un estudio de estos es el informe de la policía local para ver qué necesidades hay. Y ese informe no existe. Es que se niegan a pedirle. Porque todo el mundo en Laredo, y el propio informe lo dice. Dice que el problema está en 5 quincenas, en 75 días. Cospas, si está en 75 días y en unas zonas muy concretas, que es la zona cercana a la playa y el centro de Laredo, ¿por qué la haces para todo Laredo Bueno, menos en la plaza de Marqués de Albaida. Por eso a lo mejor están empezando a aparcar ahí los coches. Dicen, oye, pues vamos a empezar a coger aparcamiento aquí, no sea que aquí no pagó la. ¿Sabes? ¿Por qué? No, eso, para todo y durante todo el año.
Vosotros sois más partidarios de una RAP que una RAP, lo de las siglas, la de verano.
Yo soy partidario de todo el año. Que primero me informe la policía local, que son los que saben. Y una vez que tengamos el informe de la policía local y sepamos verdaderamente a qué problema nos estamos enfrentando, vemos a ver si ese es el verdadero problema o, como se ha propuesto por algún otro grupo, el buscar praus y hacer aparcamientos disuasorios y mejorar el servicio municipal del autobús. Que a lo mejor con eso se arreglaba, ¿eh?
De hecho, a iniciativa del Grupo Socialista se abordó en un pleno hace ya unos cuantos meses una propuesta en el sentido de encargar a la Universidad de Cantabria un estudio específico de todo el desarrollo vial en Laredo para adaptar a la necesidad del real en las prestaciones de los servicios públicos en el ámbito del transporte, porque también ahí hay un problema de continuo que no es nuevo, porque ya viene de muchos años atrás. Hay una empresa monopolio que ejerce el servicio en el casco urbano y que, bueno, tiene una serie de servicios que no parece que satisfacen las necesidades reales de los usuarios. Y, lógicamente, si hubiera un servicio urbano eficiente, eficaz, acorde a las necesidades, con un coste económico que pueda ser asumido por la práctica totalidad, estoy seguro que los problemas que ahora mismo se vienen generando en ese mes y medio que el propio estudio refleja, pues probablemente ya no serían tales. Ahí está, se aprobó y no hemos vuelto a saber más.
Ha habido dos reuniones con la OLA sobre la mesa.
Sí, la segunda que fue también surrealista, porque nos plantean que hagamos aportaciones a dentro del documento, hacer un modelo de ordenanza. Y claro, el compañero Arenas les recordó que ya existe en el ayuntamiento una ordenanza para el aparcamiento, aquella hora de verano que el propio Arenas fue cuando gobernaba que instauró. Claro, entonces ya hay el presidente de la comisión que no sabía por dónde le venía el aire, se ve que no está muy prolijo a la hora de ver toda la documentación. Claro, pues no sabíamos si estábamos haciendo una ordenanza nueva, si estábamos viendo una enmienda o enmendando la ordenanza antigua, o si, como ponía en el orden del día de la convocatoria, estábamos haciendo aportaciones al documento que nos había presentado la empresa. Surrealista.
Bueno, aprovechando la conversación, habéis mencionado a la policía local. En el último pleno ordinario preguntasteis por las negociaciones o contactos, reuniones de trabajo, tipo gobierno-policía, por los cuadrantes y por...
Sí, efectivamente, hay lo que se llama el plan de verano, que es el desarrollo de los servicios reforzados que se prestan en el casco urbano, en el término municipal, durante los meses de julio, agosto y prácticamente septiembre. Hay que tener en cuenta que la plantilla actual de la policía local son 17 personas, 3 turnos de trabajo, 24 horas al día. ¿Qué obliga a eso? Pues a hacer duplicidad del de servicio, a encadenar servicios tras servicios, pero eso comporta un coste económico. Un coste económico que nosotros ya dejamos fijado en su día y que ahora tumbó el nuevo equipo de gobierno, el señor interventor, aduciendo que había que haberlo aprobado en pleno y demás, pero sin embargo nosotros actuamos como el propio interventor en aquel entonces dijo, y así se le ha recordado continuamente en el pleno. Ahora no vale. La situación es complicada, sabemos que están teniendo reuniones, de momento no ha habido acuerdo, tenemos constancia de que a la policía local se le adeuda las horas extraordinarias prestadas desde el mes de enero. Estamos ya en el mes de julio y la situación numérica de los efectivos pues es la que es. Entonces, sí, en el mes de agosto se van a incorporar los 4 agentes que ahora están desarrollando el curso de formación en la Escuela de Policía Local, lo cual va a aminorar un poco el problema, pero la realidad es esta. Es algo necesario, es algo que tiene que solucionarse. No se está atendiendo las indicaciones que continuamente por parte de este grupo municipal se le ha venido requiriendo a la concejala del área y al propio alcalde y lógicamente al equipo de gobierno en el sentido de sacar a las convocatorias de nuevas plazas. No se han atendido. Ha habido una convocatoria de concurso de movilidad que de momento ha quedado desierta. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que hay que volverla a retomar. Al final es tiempo y las necesidades son las que son y es un problema que, sin embargo, cuando nosotros preguntamos al señor alcalde parece que le molesta. Yo durante 4 años ejercí este área competencial, conozco en profundidad porque me he preocupado por conocerlo, he convivido con ellos esos 4 años, soy conocedor de las situaciones actuales y el ámbito de la seguridad, pues por mi profesión anterior, es un tema que me ocupa y me preocupa. Y vamos a seguir insistiendo por mucho que a alguno les moleste.
Claro, sobre todo en verano, pues es una situación más delicada, ¿no? Por la cantidad de eventos, de aglomeración de ciudadanos que se da en el Laredo. Es necesario, es muy necesario la policía.
Es muy necesario. Evidentemente que hay un plan de seguridad conjuntamente con la Guardia Civil y demás. Pero
la Guardia Civil está.
La Guardia Civil también tiene sus propias limitaciones, porque tienen unas áreas competenciales muy amplias y, evidentemente, no pueden estar en todos los momentos ni en todos los lugares cuando son requeridos.
Bueno, nos hemos pasado tiempo ya. No sé si ha quedado algún asunto así en el tintero, pero bueno, tendremos oportunidad de charlar más adelante, en próximos días. Que están calentando los jugadores ya.
Pues habrá que ir a animar a la Roja, ¿no?
Hay que ir a
ver a la selección española. Y la temporada que viene, además, también a animar al Charles en segunda RF.
Sí, otra alegría que subiese como subió, además de una manera épica, ¿verdad? Ahí la tanda de penaltis, que fue emocionante. Sí. Fue emocionante. Felicitarles desde aquí una vez más.
A ellos y a la Junta Directiva, que ha dimitido, pero también ellos tienen...
Sí, hombre, la gestión ha ayudado a que los resultados deportivos se produzcan, lógicamente. Josemi y compañía y toda la junta directiva, yo creo que han hecho una muy buena labor dentro de la dirección del Charles.
Bueno, Javier, Juanjo, muchas gracias por acompañarnos.
Feliz verano.
Igualmente, igualmente. Ya nos vemos ya a partir de septiembre. Cerraremos antes de agosto el ciclo y nos veremos ya después en el otoño.
Muy bien.
Gracias a los dos.
A vosotros, un saludo.
Recordamos que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana y que desde mañana miércoles estará también en nuestra página web para que lo pueda escuchar usted cuando le venga en gana, amigo oyente. Y hasta aquí la programación en directo de hoy martes. Ahora les dejamos con la sintonía de Radio Nacional de España y mañana a las 9 y cuarto de la mañana estaremos de nuevo aquí en directo para acompañarles. Desde Radio Laredo, amigos.